Vamos a leer en el primer libro de Samuel, en la Biblia, primero de Samuel 19, que es donde vamos a estar hoy leyendo la palabra de Dios, oyendo su voz, hablándonos. Primero de Samuel 19, y leeremos este capítulo entero. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Yahvé dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Yahvé, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Yahvé vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Es posible que algunos de vosotros hayáis vivido una guerra. Yo no. Mis padres vivieron la Segunda Guerra Mundial y mis abuelos las dos guerras mundiales del siglo pasado. Pero yo no he vivido ninguna guerra aparte de la madre de todas las guerras. La guerra espiritual. Y de esa guerra, la guerra espiritual, os quiero hablar hoy. Seguimos leyendo este primer libro de Samuel y hoy llegamos a este capítulo 19 que tiene el título Saúl procura matar a David. Y podemos dividir este capítulo en 8 escenas. En la primera escena, versículo 1, primera parte, Saúl manda a su hijo Jonatán y a sus siervos matar a David. En la segunda escena, segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3, Jonatán, por amor a David, le advierte del peligro. En la tercera escena, del 4 al 6, Jonatán convence a su padre Saúl de no matar a David. En la cuarta escena, versículo 7, Jonatán le da a David la buena noticia. Y en la quinta escena, del 8 al 10, lo que voy a llamar el círculo vicioso se repite. Otra vez hay guerra entre Israel y los filisteos. Otra vez David sale a pelear contra los filisteos, consigue otra vez una gran victoria sobre los filisteos, pero como consecuencia de eso, que era algo bueno, Saúl vuelve a tener celos de David y se despierta nuevamente su odio por David y vuelve a desear acabar con su vida, matarle. En la sexta escena, que va del 11 al 17, la mujer de David, Mical, que también era hija menor de Saúl, ayuda a David a escapar de los hombres de Saúl. En la séptima escena, el 18, David va a Samuel, huyendo de Saúl y de sus hombres. Y ellos dos, Samuel y David, van juntos a vivir en un pueblo de por ahí que se llamaba Nayot, en la zona de Ramá. Y en la octava y última escena, que va del 19 al 24, vemos cómo, de forma, yo diría, sorprendente, el Espíritu Santo cae sobre primero los mensajeros de Saúl, sus hombres, y después sobre Saúl mismo. Es una escena curiosa y, como yo diría, muy chocante, porque estos hombres duros de Saúl andan profetizando como con una unción especial del Espíritu Santo. Y después llega Saúl y pues lo mismo le pasa a él. Cuando van con la intención de coger a David y matarlo, pero viene el Espíritu de Dios sobre ellos, sobre los hombres de Saúl y después sobre Saúl mismo. Y todos ellos acaban profetizando con esa inspiración o con esa unción especial del Espíritu de Dios. Y así es como termina este pasaje, este capítulo 19 de 1 de Samuel. Pero ¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy a través de este pasaje? Lo que os quiero sugerir es que este pasaje apunta a la guerra espiritual. Una guerra en la que sea que seamos conscientes de ello o no, estamos todos implicados. Y pensando entonces en este pasaje, y pensando también en esa guerra espiritual, quiero compartir con vosotros 6 reflexiones acerca de la guerra espiritual en la que estamos todos. Y la primera reflexión es esta. Detrás de lo que se ve, se está librando una guerra espiritual sin tregua. Detrás de lo que se ve, detrás de lo que vemos, hay una guerra espiritual que se está librando, una guerra sin tregua. Desde la caída de Satanás y su uso de la serpiente, ¿verdad?, para hacer caer también a Eva y a Adán, los seres humanos hemos estado en guerra. Lo que pasó en el huerto del Edén no fue más que el primer ataque. Luego después Caín mató a su hermano Abel. Eso también fue parte de la guerra espiritual. Y más adelante un faraón en Egipto se propuso acabar con todos los hijos de Israel. Y después los enemigos fueron los vecinos de los israelitas, los amonitas, los moabitas y los edomitas, etc. Y después todos los pueblos de Canaán también se levantaron para pelear contra el pueblo de Dios, los israelitas. Y en tiempos de Samuel, Saúl y David, aquí en 1 Samuel, los enemigos son los filisteos. Y a lo largo de los siguientes 1000 años, los enemigos fueron los asirios, los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y durante los últimos 2000 años han sido los judíos, a veces el imperio romano, los herejes pseudo-cristianos, los seguidores de Mahoma, la Santa Inquisición y otros muchos. Y hoy los enemigos del pueblo de Dios son los asesinos islamistas, los regímenes comunistas y las ideologías anticristianas, etc. Es decir, desde Adán y Eva hasta el día de hoy ha habido y sigue habiendo una guerra sin tregua entre los seguidores del Señor y los seguidores de Satanás. Y aquí en 1 Samuel 19, aunque la guerra aquí parezca ser simplemente otra guerra más entre los israelitas y los filisteos, el verdadero enemigo aquí es el rey Saúl. No son los filisteos, aunque también. Pero el enemigo principal en este pasaje es Saúl, el rey de Israel. Porque él quiere matar a David. Saúl quiere matar a David. Es el título de este pasaje. Saúl procura matar a David. No sería la primera vez, ni sería la última vez. Durante años, años, el rey Saúl estuvo detrás de David para intentar matarlo. Pero de David tenía que venir el Mesías, el Salvador. ¿Veis entonces por qué es tan importante esto? Porque cuando Saúl pretende acabar con la vida de David, es un ataque no solamente sobre una persona, David, es un ataque sobre el propósito de Dios de salvarnos a los pecadores a través de Jesús, descendiente directo de David. Es un ataque diabólico, satánico, el ataque de Saúl sobre David. Y 3000 años después, o sea, hoy, esa guerra sigue librándose. Estamos en guerra, todos nosotros, tú también. Y esa es la primera reflexión en la que me gustaría que pudiéramos pensar un poco esta mañana. Detrás de lo que se ve, muchas veces solo vemos lo que vemos, pero detrás de lo que se ve con estos ojos, se está librando una tremenda guerra espiritual sin tregua. En segundo lugar, como segunda reflexión, tenemos muchos enemigos, tanto espirituales como humanos, y son muy astutos y muy poderosos. Esta es la segunda reflexión. Nosotros, si somos creyentes, hijos e hijas de Dios, tenemos un montón de enemigos, enemigos espirituales como Satanás, etcétera, también algunos enemigos humanos, tristemente, y son enemigos astutos, inteligentes, y son enemigos que tienen mucho poder, mucho más poder que nosotros. Para empezar, están Satanás y todas sus huestes, como dice Pablo en Efesios 6, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos espirituales, no son personas humanas. Son huestes de maldad en las regiones celestes. Sirven al diablo, sirven a Satanás, pero existen, son reales y son enemigos nuestros. Y luego también, tristemente, hay personas, personas humanas, que odian al Señor, que odian a Jesús, aunque no lo digan con esas palabras. Sí, yo odio a Jesús. A lo mejor no lo dicen abiertamente, pero demuestran, como Saúl también, tener odio por Jesús. Y odian el mensaje del Evangelio. Y por lo tanto también nos odian a nosotros, como Saúl odiaba a David. ¿Acaso no ese es el tema de este pasaje? El odio que tenía Saúl por David. Y aún después del buen trabajo de mediación de Jonatán, versículos del 4 al 7, ¿qué pasó después? Pues en los versos del 8 al 10, otra vez hay guerra entre el pueblo de Dios y los filisteos. Y David sale otra vez como el gran campeón del pueblo de Dios. Y él pelea dura contra los filisteos. Y él consigue matar a muchos de ellos y conseguir otra gran victoria sobre los enemigos de su pueblo, de los israelitas. Pero ¿qué pasa? Saúl vuelve a sentir esos celos por David. Él siente envidia y se convierte en odio. Y a pesar de que David ha hecho un gran favor al pueblo de Dios, Saúl quiere matarlo porque no soporta la rivalidad de David, un chico joven que tiene más fama que él mismo, y no lo soporta y quiere verlo muerto. Satanás se aprovechó de algo bueno. La victoria de David sobre los filisteos, algo bueno. Pero Satanás se aprovechó de eso bueno para volver a despertar en Saúl su odio por David. Y Satanás hoy sigue jugando sucio, ¿verdad? Si el Señor es un experto en sacar cosas buenas de cosas malas, Satanás es un experto en sacar cosas malas de cosas buenas. Como aquí, una victoria de David sobre los filisteos, una cosa muy buena. Pero al final se convierte en odio. El odio de Saúl por David. Hasta ahora, primero, detrás de lo que se ve, hay esa guerra espiritual sin tregua. Segundo, tenemos muchos enemigos, tanto espirituales como humanos, y son muy astutos y muy poderosos. Tercero, en la guerra espiritual no cabe la neutralidad. En la guerra, en esa guerra en la que todos estamos, en la guerra espiritual, no existe, no puede existir, no puede caber la neutralidad. Los suizos, no es una crítica de los suizos, pero los suizos son orgullosos de ser un país neutral, porque muchas veces, no sé toda la historia, pero muchas veces han sido neutrales durante tiempos de guerra y han intentado mantener su neutralidad en diferentes situaciones. Pero en esta guerra de la que estamos hablando, la guerra espiritual, no puede haber neutralidad. No podemos ser como los suizos en esta guerra espiritual. Y aquí es donde entra en el escenario una mujer. Se llamaba Mical. Y era la hija menor de Saúl. Y también la esposa de David. Y ella se encontraba, como se suele decir, entre la espada y la pared. O sea, entre su padre y su marido. Entre el actual rey de Israel y el futuro rey de Israel. Y ella está pillada en medio de ellos. ¿Y qué hizo Mical? Pues ella lo que hizo fue ayudar a su marido, ayudar a David. Le ayudó a escapar de los hombres de Saúl por una ventana de la casa cuando estaban esperando poder matarlo. Y ella ayuda a David a escapar, a poder huir del peligro. Y es que Mical se ve en una situación en la que ella no puede ser neutral. Ella no puede decir, no sé qué hacer, me abstengo. Ella se dio cuenta de que no podía ser neutral en esa situación. O obedecía a su padre o ayudaba a su marido. Pero de neutralidad nada. Y ella tomó la decisión correcta. Mical hizo lo correcto. Quizás incluso arriesgando en un sentido su propia vida, porque se atrevió a enfrentarse a las órdenes de su propio padre, que además era el rey del país. No importa. Yo voy a hacer, decía Mical, yo voy a hacer lo correcto. No solo porque sea mi marido, sino porque es que no es justo que quieran matar a mi marido, a David. No tienen motivos. Es injusto. Y Mical hace lo que debe hacer. Ayudar a David a escapar de los verdugos de su padre, de Saúl. Pero ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿De qué lado estás? En esto de la guerra espiritual, tú tampoco puedes decir, me abstengo, no sé qué votar, no sé con quién estar. Escucha a Jesús. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Palabras de Jesús. Dice, la persona que no esté conmigo, automáticamente está en contra de mí. Porque no existe en la guerra espiritual, no existe la neutralidad. Es imposible. Si tú decides no hacer nada, estás votando en contra del Señor. No hacer nada es no ser seguidor de Jesús. Tres cosas hasta ahora. Hay esa guerra espiritual, tenemos muchos enemigos de todo tipo. En la guerra no cabe la neutralidad. En cuarto lugar, como cuarta reflexión, y este punto es el que a mí más me gusta porque es consuelo, es nuestro consuelo. En la guerra espiritual estamos en las manos de nuestro Señor soberano. Esto es lo más importante. No lo que nosotros debemos hacer o no debemos hacer. Lo más importante es lo que hace Dios, el Señor. Y en la guerra espiritual, tú y yo, hermana, hermano, estamos en las manos del Dios soberano. La soberanía de Dios es mucho más que una simple afirmación teológica para discutir. Es nuestro mayor consuelo. Fijaos todo lo que hace Saúl en este pasaje para intentar matar a David. Primero, nada más empezar este capítulo 19, Saúl manda a su propio hijo, Jonatán, que Saúl sabe que es el mejor amigo de David, y manda a su hijo Jonatán, y manda a todos sus siervos matar a David. Es una orden del rey. Luego, Saúl mismo, empujado por esos terribles celos hacia David, él intenta, le tira una lanza a David para clavarle la pared y falla en el intento, pero lo intenta. Después manda sus hombres para que maten a David en su propia casa y después envía hombres a ese pueblo donde vivía Samuel, en Nayot, para matarle a David ahí, y cuando no lo consiguen ellos, y cuando empiezan a profetizar por esa ayuda del Espíritu Santo a David, va Saúl en persona diciendo, pues yo mismo tendré que hacer el trabajo sucio, yo voy a matar a David en ese pueblo. En todo el capítulo, Saúl está detrás de David, intentando acabar con su vida, matarle. ¿Pero lo consigue? ¿Consigue matar a David? No. ¿Por qué no? Pues porque una y otra vez el Señor interviene y el Señor protege a David. ¿Cómo? Pues usa primero a Jonatán. A pesar de la orden de su padre de matar a David, Jonatán se pone como mediador y habla con su padre. Padre, no lo hagas. Tú sabes que David no ha hecho nada para merecer que tú lo mates. Él te ha servido al pueblo de Israel, mejor que nadie. Padre, no lo hagas. Y el Señor usa esas palabras suaves de Jonatán para salvarle la vida a David. Y después, cuando Saúl coge la lanza y se la tira a David, el Señor también interviene para que David pueda esquivar ese intento de matarle de Saúl. Y cuando Saúl manda a sus hombres a la casa de David para matarle en su casa, en su cama, el Señor utiliza a la hija de Saúl, Mical, para también salvarle la vida. Y cuando van Samuel y David a ese pueblo perdido por ahí, Nayot, y Saúl manda hombres detrás de ellos para matar a David, y cuando él mismo va para matar a David, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, un buen aliado, el Espíritu Santo viene sobre los hombres de Saúl y después sobre Saúl mismo y les convierte en profetas. ¿Pero cuál es la intención de Dios ahí? Proteger a David de esa manera. Por cierto, demuestra que una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra cosa es la gracia de Dios. Porque aquellos hombres y Saúl mismo no tenían nada de la gracia de Dios, pero fueron capacitados en ese momento para profetizar. Pero no todos los profetas son personas salvas, como Balaam y otros. Pero fue así como el Señor, una y otra vez aquí, le salvó la vida a David. Y cuando termina este capítulo, David sigue con vida gracias a esa increíble protección del Señor. Y nosotros también hoy seguimos vivos. Estamos aquí gracias a Dios ha sido el Señor quien ha hecho posible que hayamos venido a este lugar hoy para adorarle, para escuchar su palabra. Es porque todavía estamos aquí, todavía tenemos vida, vida que nos da el Señor. Y no solo vida física, si somos creyentes, también vida espiritual. Y la tenemos todavía, todavía estamos con vida, gracias a Dios. ¿Pero significa eso que nadie nos puede hacer daño? No. ¿Significa que no nos puede pasar nada malo o que nunca vamos a morir? No. Lo que significa es que estamos en las manos de nuestro Señor soberano. Y cuando Él quiera, nos pasarán cosas malas, sí. Y cuando Él quiera, nos podrán hacer daño. Y cuando Él quiera, moriremos. Pero mientras tanto, estamos bajo la protección de nuestro Dios soberano. Hay una guerra espiritual, hay muchos enemigos, no hay neutralidad posible y estamos en las manos de nuestro Señor soberano. Y número 5 y penúltima reflexión, aunque perdamos muchas batallas, la guerra ya está ganada. Aunque perdamos muchas batallas, la guerra ya está ganada. Saúl estaba empeñado en matar a David y David tendría que vivir un montón de años en el exilio, huyendo de Saúl una y otra vez durante años, por el desierto, por las montañas de Judá, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo termina esta película? Saúl muere, pero David sobrevive y reina y tiene un montón de hijos y de su familia viene el Mesías, el Salvador, Jesús. Y él, el gran hijo de David, en su momento de mayor debilidad, aparentemente, cuando se estaba muriendo en una cruz romana, él consiguió la mayor victoria de toda la historia, venciendo a Satanás, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y venciendo al mismo infierno por amor a nosotros. Sí, hemos perdido muchas batallas y perderemos otras, pero la batalla decisiva en la guerra espiritual fue ganada ya por Jesús en un monte fuera de Jerusalén, la batalla del lugar de la calavera. Y si somos de Él, si hemos puesto nuestra confianza en Él, en Jesús, entonces la victoria está ya asegurada. Finalmente, reflexión número 6 y última. Bienaventurados, es una cita de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en medio de tanta guerra aquí, en este pasaje, hay alguien que intenta poner un poco de paz. Me refiero a Jonatán, el hijo mayor de Saúl, y a la vez el amigo más íntimo de David. Y él, Jonatán, al igual que su hermana, a veces nos olvidamos de que Jonatán y Mical son hermanos, ¿no? ¿Has pensado eso alguna vez? Y él, igual que su hermana, también se encuentra pillado de forma trágica entre su padre y su mejor amigo, a quien tanto admira. ¿Y qué es lo que hace Jonatán? Intenta ser un puente, un mediador, un agente de reconciliación entre Saúl y David, versículos del 4 al 7, y hasta parece conseguirlo, ¿no? Pero después viene ese cambio en las circunstancias, la guerra, y David vuelve a tener éxito, y Saúl vuelve a sentir celos por él, y otra vez va detrás de él para matarlo si puede. Pero en medio de la guerra espiritual, nosotros tenemos que ser como Jonatán. Escuchad estas palabras de Pablo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí, estamos en guerra. Y sí, tenemos todos esos poderosos y peligrosos enemigos. Pero el Señor nos llama a ser embajadores suyos. Incluso a personas que quizás sin darse cuenta son enemigas del Señor. Gente del otro bando. Pero el argumento de Pablo también en Efesios 2 es que nosotros, habiéndonos beneficiado de la paz vertical con Dios, gracias a Jesús, tenemos que fomentar la paz horizontal. O sea, entre nosotros y también con la gente. Y al igual que Jonatán habló con su padre de parte de David, nosotros tenemos que hablar de parte del Señor con las personas que todavía no creen. En la guerra espiritual, a pesar de todos los peligros, somos llamados por el Señor a ser pacificadores. Y la mejor forma de hacer eso es anunciando el mensaje de Jesús a toda la gente. Nuestra arma más importante, junto con la oración, es la evangelización. Así es como podemos ser pacificadores, como Jonatán. Vamos a resumir todo esto y concluir. El tema principal, hemos visto aquí, es el odio que tenía Saúl por David y cómo intentó una y otra vez matarle. Pero el Señor una y otra vez protege a David de Saúl y de sus hombres. Porque el Señor ya había dejado muy claro que David iba a ser el siguiente rey de Israel y que además el Mesías, el Salvador prometido, Jesús, iba a ser un descendiente directo de David. Y hemos visto que todo esto nos habla de la guerra espiritual, una guerra que nos afecta a todos. Y hemos visto estas seis verdades sobre esa guerra espiritual. Primera, detrás de lo que se ve, se está librando una guerra espiritual sin tregua. Número dos, tenemos un montón de enemigos, tanto espirituales como humanos. Y son astutos y muy poderosos. Tercera, en la guerra espiritual no cabe la neutralidad. En la guerra espiritual, número cuatro, estamos en las manos de nuestro Señor soberano. Número cinco, aunque perdamos muchas batallas, la guerra ya está ganada. Y número seis y última, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Termino con esto. Cuando te toque a ti morir, podrás decir entonces con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Puedes tú decir con Pablo esas palabras?